A partir de hoy, durante todo lo que queda de verano, vamos a iniciar un viaje muy especial. Un viaje a la felicidad. Un viaje literal, porque vamos a visitar otros rincones del planeta, de los cuales nos traemos no solo bonitos paisajes, fotografías o souvenirs, también buenos aprendizajes para la vida cotidiana. Para este primer viaje, volamos nada más y nada menos que al reino de la felicidad. ¿Sabes dónde está? Está perdido en el Himalaya. Y cuando digo perdido, no es baladí, porque para que te hagas una idea, este lugar del mundo estuvo hasta 1999 sin internet y sin televisión. Este fin de semana hablamos de Bután, un país del sur de Asia ubicado en la cordillera del Himalaya y sin salida al mar. El encargado de enseñarnos estos lugares es el escritor Andrés Pascual, es viajero incansable y hombre de mirada despierta, que se caracteriza por no contarnos lo mismo que vienen las guías turísticas. Andrés es además conferenciante y director del programa Chief Happiness Officer de la UNIR sobre felicidad, y él será nuestro guía en este país y en otros, Andrés, que visitaremos los siguientes fines de semana. ¿Qué tal? ¡Qué alegría!
Encantadísimo de estar contigo, encantadísimo de poner el modo avión en el móvil.
Eso.
Para volar como hay que volar, que es a través de las, que sé, de las geografías y de las utopías también.
Bueno, has elegido Bután para comenzar y lo hemos ubicado. Está en el sur de Asia, limita al norte con la República Popular China y al sur con la India. ¿Por qué fuiste a Bután?
Hombre, porque, como bien has dicho, es el reino de la felicidad. Y yo que me dedico a la felicidad, que fíjate que me da ya, ¿no?
Pues sí.
Con este programa de bienestar corporativo en la empresa, pues digo, teníamos que empezar por ahí porque fue el país que me inspiró realmente para lanzarme a la felicidad organizacional. O sea, a ver cómo podemos mejorar el día a día de los trabajadores, trabajadoras en las empresas, ¿no? Pero bueno, yendo al país en sí mismo, antes de entrar ahí, es un país que siempre me había fascinado porque tenía ese puntito como de reino secreto, ¿no? Como de, uh-huh, de algo, el estar perdido en las montañas, el tener esa pátina de milenaria, de tradiciones ancestrales, pues me atraía un montón. Y luego, pues claro, te ponías a investigar sobre él y te dabas cuenta de que no había televisión, no había internet. En aquel momento, yo lo visité hace unos 13 años, más o menos, uh-huh, y hasta tiempo después de aquello tampoco se podía ni tan siquiera fumar en el país, ¿no? O sea, era algo extrañísimo que parecía solo posible en las novelas. Entonces, bueno, pues me puse a preparar el viaje, me di cuenta de que era complicado ir por tu cuenta, porque tienes que pagar una tasa elevada, ¿no?, para entrar, porque tienen muy controlado el turismo. Hoy en día también es así, pero también es cierto que dentro de esa tasa van incluidos algunos servicios, pues de guías o del alojamiento. Entonces dije, bueno, pues vámonos para allá, porque sabía que había fortalezas inmensas, banderas de oración, pues una naturaleza desbordante, porque sí que está en el Himalaya, pero tiene también mucho verde. No es como el Tíbet, cuando lo visité, que te subes a la meseta y ahí es como un erial impresionante también, pero seco seco. En cambio, que va ahí en Bután, pues hay parques con personas que están haciendo tiro al arco,
¿no? Oh, qué bucólico todo, ¿no?
Transportarte como a otro tiempo, y no es una forma de hablar, realmente era así.
Es literal. Bueno, pues como decíamos, es el reino de la felicidad, pero tiene que ser algo muy reciente, porque uno ahonda en su historia y es un país que ha estado sumido en numerosas guerras. ¿Cómo ha conseguido ganarse ese nombre?
Pues mira, esto fue cosa del padre del rey actual, que un buen día decidió construir o crear, más bien, el índice de felicidad nacional bruta.
Anda.
En contraposición al índice de Producto Nacional Bruto, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Dijo, vamos a ver, no es posible que nos estemos constantemente fijando en lo material para medir la prosperidad de un país, ¿no? Entonces, bueno, yo esto lo descubrí en un congreso que hubo hace muchos años, en el primer congreso de la felicidad de Coca-Cola, ¿no? En el, uh-huh, que invitaron al primer ministro de Bután, que se llamaba Jimme Sinley. En aquel momento yo todavía trabajaba de abogado. Aquello de Sinley, bueno, me ponía muchísimo. Entonces, y más me terminó de fascinar cuando empezó a hablar, pues eso, de un país en el que la felicidad no lo consideraban como algo etéreo, sino como algo medible.
Uh-huh.
Y también como una obligación. Porque ellos decían, si el gobierno no es capaz de hacer feliz a los ciudadanos, ¿qué sentido tiene que exista el gobierno? Y claro, yo esto lo extrapolaba a la empresa, por ejemplo, ¿no? Dices, pues si los líderes no son capaces de hacer felices a los trabajadores, a los miembros de una compañía, ¿qué sentido tiene entonces el liderazgo? Y bueno,
Se te abrió un mundo.
Se me abrió un mundo allá, y a los 3 meses más o menos ya estaba subido en un avión a este reino de las montañas, ¿no? Entonces, lo que tiene este índice de felicidad nacional bruta es que si analizamos normalmente los criterios del, como se llama, del World Happiness Report, que son los que se publican con estos parámetros de los países más felices del mundo. Uh-huh. Un día, si quieres, podemos hablar también de Finlandia.
Vale.
Sabes que suele estar ahí en los primeros puestos, a ver si verdaderamente...
Siempre nos ganan, ¿eh?
Eso es. No, pues claro, nos damos cuenta de que allí simplemente atienden a cuestiones materiales. Uh-huh. ¿No? Y él dijo, no, tenemos que medir muchas otras cosas que son igualmente importantes para ver la felicidad de un pueblo. Y crearon lo que se llamaban los 9 dominios de la felicidad. Entonces, 9 dominios en los que hay, por supuesto, el nivel de vida. Uh-huh. O sea, y la riqueza material, porque tiene que estar ahí, porque claro, es necesario. Pero también el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental. Entonces dices, madre mía, esto es realmente lo que queremos todos, ¿no?
Claro.
O sea, no podemos focalizarnos en un solo pilar, sino que tenemos que satisfacer todas las necesidades y todos los anhelos por igual.
Hay una cosa que me llama la atención, y es que cuando estamos angustiados perdemos el sueño, estamos insomnes. Y creo que también tiene que ver con una de las preguntas que hacían en ese formulario, ¿verdad?
Y tanto, porque es que el formulario bhutanés incluye preguntas muy cotidianas, pero que son muy importantes, que dices, por ejemplo, como bien dices, ¿has perdido el sueño por sus preocupaciones? O sea, que levante la mano en este momento los búhos, o sea, que nos estén escuchando,
¿sí?,
que no han perdido alguna vez el sueño por algo que le ronda la cabeza, pom, 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 con una machaca ahí constantemente, lo que se llama la rumiación, ¿no?
Uh-huh.
Pero les preguntan también, pues, ¿con qué frecuencia socializa con tus vecinos? Socializas. ¿O has percibido cambios en el último año en el diseño arquitectónico de tu aldea? O sea, a ver si se preservan las tradiciones,
¿o no?
O cómo se cuidan las cosas o no. Entonces, todo es importante y todo hay que preguntarlo para medirlo.
Hablando de construcciones, creo que está prohibido construir túneles y puentes, y yo no me imagino lo que significa atravesar este país subiendo y bajando montañas todo el rato. ¿Qué recuerdas de esta experiencia? ¿Hay que estar en forma para visitar Bután?
Hombre, hay que estar en forma y es una chulada, pero había días que digo, no me lo puedo creer, porque veías que igual ibas a un monasterio y lo veías a través de unas laderas, ¿no? Pero como está prohibido, como decías, construir túneles y puentes, porque entienden que es mancillar algo sagrado para ellos y cercano a la divinidad, como son estos fenómenos naturales, pues tenías que ir para abajo, para abajo, para abajo en la ladera, volver otra vez para arriba, por carreteritas, que claro, sí que hay, o autopista, por supuesto, 7 kilómetros.
¿Solo?
Alrededor de la capital, con lo cual, pues bueno, pero eso es lo que tiene. Lo que tenemos que hacer cuando viajamos es dejar de lado los convencionalismos con los que normalmente bregamos en nuestro día a día y abrirnos a las circunstancias de cada lugar, ¿no? Y te das cuenta entonces de su grandeza. Y era una maravilla, porque decías, mira, para llegar de aquí a allá, que lo estoy viendo, como digo, pues me va a llevar 1 hora y media, ¿no?, en el jeep. Y precisamente por eso es maravilloso, porque es único.
Claro. Hablando de subir montañas y de lugares únicos, si queremos conocer uno de los templos más bonitos del planeta, hay que subir 1000 metros para visitar el monasterio Taksan Palpuk, más conocido como el Nido del Tigre. ¿Tú llegaste a visitarlo?
Hombre, es que esa es la fotografía de Bután.
¿Sí, no?
O sea, sí. Hay que hacerse también una foto icónica, ¿no?
Sí.
En los sitios. Eso sí, todo hay que decirlo, y fíjate, y aprovecho. Por favor, no os acerquéis al borde de los barrancos. Por favor, no hagáis tonterías.
Muy peligroso.
Porque es muy peligroso y fallecen muchas personas cada año. Y puedes decir, no, es que hay... No, es habitual que la gente tenga accidentes. Entonces, pues mira, lo de las fotos es muy chulo, pero no hagamos el tonto y sobre todo... disfrutemos del momento y luego, pues como recuerdo, te llevas también una cosita, ¿no? Pero con cabeza. Venga, perdóname esto, pero es que llevo últimamente la cruzada de lo de tener un poco de conciencia.
¿De cabeza?
Sí, cuando estamos en los accidentes naturales, porque estamos tan acostumbrados ya a estar cerca de todo por las redes que te da la sensación de que, bueno, te vas al Pirineo de Huesca y no pasa nada, me voy a pasear. No, en el Pirineo de Huesca el otro día leí que habían muerto este año 18 personas. O sea, hasta la fecha, ¿no? Perdona el dato dramático, pero viene bien también tener en cuenta estas cosas.
Claro. Entonces, que el turismo sea feliz, que no acabe en tragedia, es importante.
Y sobre todo consciente de lo que hacemos en cada momento, porque para la felicidad, para el bienestar, tenemos que estar en el momento, en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, por supuesto que subí a hacerme una fotillo.
¿Al monasterio?
Al Nido del Tigre, que es un monasterio fundado en el siglo XVII, que se llama así porque el monje fundador llegó, dicen, en un tigre volador.
¡Oh, qué bonito! Sí, ¡qué imagen, ¿no?
Y la verdad, Bea, es que cuando lo ves no se te ocurre otra forma de construirlo, porque dices, ¿cómo demonios se han subido a esta cara escarpada de una montaña de 3.200 metros de altura? No, no, con 9 cuevas secretas que tiene por medio, que te recuerdan a cuando meditó allí Padmasambhava, que era el gurú que se supone que ya en el siglo VIII, antes de la construcción del monasterio, estuvo allí 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días y 3 horas, ¿no? Entonces, bueno, al final se mezcla, como en todo en el orientalismo, la tradición espiritual con su día a día más cotidiano, y por eso me gusta. Pero en este caso estamos hablando de un sitio alucinante que, si os metéis en este momento a buscar una foto en internet, aquellos que no lo conozcáis, vais a decir, tengo que ir allí alguna vez en la vida.
Nido del tigre, así es como se le conoce popularmente. Hablamos de una nación regida por una monarquía constitucional, cuyos órganos y sede del gobierno se hallan en la capital, en Timbú. Tengo entendido que en esta ciudad solo hay un semáforo.
Sí, sí.
Yo, no sé, no me puedo imaginar cómo se organiza normalmente el caótico tráfico sin semáforos. ¿Se consigue? ¿Será con rotondas o cómo? ¿Cómo lo hacen?
A ver, también hay un poquito coches. Vamos a ver, yo estoy hablando, y esto, disculpadme todos, todas, porque yo estuve ahí hace 13 años, ¿no? Más, ajá, o menos, como digo. Entonces, seguro que las cosas han cambiado porque necesariamente tenían que abrirse a la modernidad, vamos a llamarlo, ¿no? O sea, también se criticaba mucho a Bután, que decía, mira, pues sí, felices, felices, pero... al final, pues la gente no tiene internet, como decimos. No es que ni tenga ni no tenga, o sea, van llevando su propio desarrollo, y naturalmente que hay un momento, pues, en el que hay un clic, en el que se acciona una palanca, pues, y todo el mundo tiene que dar un paso hacia adelante. Pero ya entonces era un país extremadamente abierto, porque, por ejemplo, la educación era en butanés y en inglés. Uh-huh. La sanidad siempre ha sido, en las últimas generaciones, con opción de sanidad tradicional, o sea, con los sistemas curativos de su tradición, y occidental. O sea, de forma que, bueno, pues hay que entender que los cambios no son de un día para otro. Uh-huh. Pues en determinados universos que han permanecido anclados en el tiempo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé lo que habrá pasado estos 13 años, pero en aquel momento me acuerdo que había una rotonda, como bien dices, con un policía en medio, haciendo gestos con los brazos, como en las pelis, ¿no? Cuando ves de nuestro propio país hace décadas, y diciéndole, pues, al coche que pasa por aquí que fuera por este lado, y al otro que fuera por el otro. Y me acuerdo que el chofer que nos llevaba nos dijo un día, mira, el hermano del rey pasaba en bici.
¡Anda!
Sí, sí. Entonces, bueno, no es difícil, o no era difícil, controlar la afluencia de tráfico impresionante que había en ese momento,
¿no?,
con un semáforo y con un poli.
Estamos hablando con el escritor y viajero Andrés Pascual. En este primer viaje estamos visitando Bután, y siempre vamos a concluir con un aprendizaje, ¿no? Porque aparte de traernos fotografías, como decía antes, souvenirs, tenemos que traernos un aprendizaje que en el día a día lo podamos implementar para ser todos un poquito más felices. ¿Cuál sería el aprendizaje de Bután?
Bueno, pues hay un montón, y ya hemos comentado cosas, ¿no? En el sentido de que cuando examinemos nuestra propia felicidad no tenemos que focalizarnos en lo que tenemos, sino en lo que somos. Dentro de lo que somos también está el tener, porque tenemos que pagar las facturas, el seguro del coche y la hipoteca, ¿no? Pero somos muchas más cosas que el tener. Entonces, eso sí que es importante. Pero también me quedaría con otra, y es que en Bután, cuando hablamos de felicidad, ellos afirman con absoluta convicción ser más felices que nadie porque no ansían nada. Entonces, el hecho de no necesitar las cosas no, uh-huh, quiere decir despreciarlas. No quiere decir no apreciarlas, pero el hecho de ser capaces de aceptar tu situación, es decir, entregarte en todo lo que eres al momento, pues con todo lo que hay ahí o con todo lo que falte, sin vivir constantemente en la frustración de lo que no tienes, de, uh-huh, lo que te falta, eso es un cohete absoluto hacia la felicidad, ¿no?
Desde
porque,
luego.
Claro, porque vivimos constantemente en esa frustración de lo que nos falta, y de forma que siempre nos falta todo, o sea, porque nos falta el infinito, ¿no? Y ellos dicen, bueno, pues mira, nosotros tenemos más, tenemos menos, pero somos felices con ello. Y esto, que parece una obviedad o algo naif, no es nada naif. De hecho, hay que ser muy valiente, hay que tener mucho coraje para mirar al espejo y decir, con mis circunstancias de hoy, voy a ser todo lo feliz que pueda. ¿Para qué? Para repartir felicidad en aquellos que me rodean.
En el entorno.
Claro, nunca hablamos de nosotros mismos, sino de estar bien, de alcanzar una plenitud para dar amor, que es para lo que hemos venido a este mundo.
¡Qué bonito aprendizaje! Bueno, pues menuda lección nos llevamos este fin de semana con Andrés Pascual. Andrés, te invito a que pases este próximo fin de semana también por el programa y que nos lleves a uno de esos singulares países que ya has visitado y que conoces muy bien. Nos despedimos de Andrés Pascual, ya has visto que habla muy bien. Es además de escritor, conferenciante y además es el director del programa Chief Happiness Officers de la UNIR sobre felicidad en el trabajo. Volveremos a encontrarnos en 7 días. Muchas gracias.
Aquí estaré. Muchísimas gracias a vosotros.